Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Pero el fútbol es así, si tú no haces los goles, si tú no eres contundente suficientemente, creo que podríamos tener hecho el 2-0 muy antes del 1-1. En este momento somos un equipo que está condicionándose con muchos jugadores que les gusta un poco el ritmo, un poco más la confianza. Entonces tenemos que tener calma. La América es la equipo más en este momento, más desfalcada, más perjudicada por la selección.
Nosotros valoramos el rendimiento del equipo Atlas.
La verdad que es un partido donde te deja mucho para analizar.
Yo no acostumbro a festejar mucho los goles, sino los que son importantes, y creo que el tercero valía la pena. El equipo hizo un gran trabajo.
El equipo se mostró muy bien, tuvimos llegadas, que es lo importante, y bueno, sacamos un punto que es muy importante en este inicio de torneo.
Seguro que lo va a afectar, ya los veo con ganas de volver a jugar, así los veo. Entramos al vestidor y todos quieren ya que sea el próximo encuentro. Partido fue muy extraño, la verdad que me siento triste por el gran ambiente que se había generado, y lo sé, y no es de méritos esto, pero por lo menos el empate lo tenemos que haber sacado el día de hoy. Hubo opciones muy muy claras de Santi, de Edson. Creo que si nos dan 10 minutos más igual no lo íbamos a meter. En cualquier otro partido hubieran entrado, y hoy al final pues acabamos llevándonos una derrota. No fue el día, simplemente nos deja muy muy molestos y sobre todo muy dolidos.
Ecos del fin de semana en el fútbol. Arrancó la jornada 1 del torneo, el campeonato mexicano ya arrancó, el América perdió, pésimo inicio de Jardiné como técnico del América, perdió también el equipo de Cruz Azul, la selección mexicana perdió frente a Qatar el día de ayer en el torneo de la Copa Oro. Eric Gutiérrez, oficialmente de las Chivas, León y Guadalajara juegan hoy por la noche en el broche de la jornada número 1 del torneo. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Pues mira, nada más decir que la selección mexicana ayer, con estos cambios que hizo el Jimmy, 6 cambios de entrada, pues quedó claro, pues, que no experimentes en un torneo tan corto, porque Jamaica jugó con sus titulares y metió 5-0, y México con la mitad de suplentes perdió 1-0. Entonces, yo creo que la experiencia va a enseñarle al Jimmy de que no hay que experimentar, porque el chiste es que el equipo tome funcionamiento, y apenas lo venía tomando, y decidió dar descanso a muchos jugadores.
Lo dices de manera perfecta, muy clara, con respecto a esta derrota dolorosa del equipo de México el día de ayer ante un equipo malón como es el de Qatar. John, buenas tardes.
Betito, Héctor, un gusto saludarlo. Sí, yo sigo pensando que ni es Coca, ni es el Jimmy, son los jugadores. Qué triste que no tengamos suficientes jugadores top para poderle ganar a Qatar, la confianza que se había ganado, y ahora ojo con Jamaica, ojo con Estados Unidos. La verdad, estoy muy decepcionado. Apareció el grito, broncas en la tribuna. Qué difícil es hoy el día a día de la selección mexicana, la verdad.
La verdad que sí, cuando hay frustración, el público empieza a portarse mal, a salir con el grito homofóbico. Antes no hubo suspensión del partido el día de ayer. Los resultados de la jornada 1: América perdió ante el equipo de Juárez 2-1 en la cancha del Estadio Azteca. Tijuana 2, Universidad 3, Tigres 1, Puebla 1, Toluca y Necaxa 0-0, Mazatlán y Pachuca 1-1, San Luis y Monterrey 1-1, el Atlas le ganó al Cruz Azul 2-0, y Santos perdió ante el Querétaro 2-0, y hoy termina la jornada con el partido entre León y el conjunto del Guadalajara. Tuca Ferretti hace declaraciones sobre Lionel Messi, dice: no es un monstruo de 7 cabezas. Pues no, pero es el mejor jugador del mundo, así que se agarre el Cruz Azul cuando enfrente al equipo del Inter de Miami. Vamos a ir a la primera pausa del día y de la semana, y volvemos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Con
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Sé que la derrota es dolorosa, pero ¿qué calificación le pondrías a la selección de México después de esos tres partidos?
¿Qué calificación? 8-5, 8. Creo que por juego, por lo que pudimos generar, porque creo que siempre buscamos ser protagonistas y dominantes y tener la pelota y generar opciones de gol, y eso fue una constante en los tres partidos y es lo que vamos a buscar de cara a lo que viene. Creo que el equipo lo hizo bastante bien, a mi modo de ver, pero siempre habrá margen de mejora.
El técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Jaime Lozano, después de la actuación del equipo de México del día de un volumen de juego, pero el equipo mexicano no pudo anotar. Mauricio Imay, Mau, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, buenas tardes, fuerte abrazo para todos desde San José, California. Aquí seguimos con la selección mexicana, una selección mexicana que se va a quedar aquí hasta el día jueves tratando de evitar la falta.
Llamada John con Mauricio Imay, pero quedan dudas después de la derrota del día de ayer.
Muchas dudas y la palabra confianza, Beto. Es decir, con todo respeto con Qatar, no le pudiste ganar, no sé, yo sigo muy, muy consciente que tenemos pocos buenos jugadores, eso es lo que yo pienso. Creo que no hemos creado suficientes jugadores de alto nivel y de repente con lo poquito que tenemos, como que se vende que tenemos al top de tops y no es una realidad esa.
Totalmente, yo diría que es un equipo mediano, el de México. No es una potencia, no lo ha sido nunca, pero quizá menos ahora que en otras ocasiones. Y es un equipo que no logró meterle ni un gol, ni un mísero gol, Héctor, al equipo de Qatar.
Sí, fíjate que, y ¿sabes qué? Por esto este tipo de experimentos son muy peligrosos, porque sabemos que México es la gallina de los huevos de oro de este torneo, Beto. O sea, Estados Unidos ayer metió en Charlotte, había dos partidos, el de Honduras-Haití y el de Estados Unidos-Trinidad, y 47,382 en el estadio Bank of America, y 47,382 se quedan cortos con los 60,347 que metió México contra Qatar en Santa Clara, pero aparte de eso, México ya lleva 62,555 contra Honduras, 34,517 contra Haití, total 157,419 aficionados han visto a México en los tres partidos, ni se acerca a ningún equipo, Beto, ni cerca, ni Estados Unidos, que es el anfitrión, pero bueno, ya sabemos que la gallina de los huevos de oro está en México, hay que cuidarlo. De por sí hay pocas figuras en el equipo, Beto, y luego metes a los suplentes de los que no sabemos si son titulares todavía, pues yo creo que ese fue un error de cálculo del Jimmy Lozano. Me parece que le atrapó la inexperiencia, y esto pues al final de cuentas ya no puede revertir un resultado cuando ya se consuma.
Sí, no hay figuras, no hay referentes, no hay líderes, no hay personalidad en este equipo mexicano. Mau, volvemos contigo.
Ahí me escuchan, Beto.
Perfectamente.
Perfecto. Fuerte abrazo para todos. Sí, impresionante la entrada ayer, 60,000 cacho, Héctor, aquí en un estadio que parece ya está salado para el equipo mexicano. Dos victorias, sí. Un empate, tres derrotas en la que es habitualmente la casa de los 49 de San Francisco. Una selección mexicana que les contaba se va a quedar aquí en San José, California, hasta el día jueves, tratando de evitar las altas temperaturas de Dallas.
Hola, Mau, te mando un abrazo. La palabra confianza, ¿no? El reto que debe ser para el Jimmy después de que había recuperado tanto y ayer la pierdes. ¿Qué opinión te merece esa parte mental de confianza? Porque el jugador por momentos reclama tanto que se ve muy presionado, Mau.
Abrazo, John, te saludo con mucho gusto. A ver, yo creo que la derrota de ayer no es tanto para que el grupo pierda confianza, y así se lo tiene que transmitir Jaime Lozano, porque me parece fue muy claro en la conferencia de prensa, pero sí les tiene que hacer saber que la pelota tiene que entrar, que el equipo tiene que ser contundente, que de poco basta que generes 4 o 5 de gol si no eres capaz de definir de forma correcta y terminar cada una de esas jugadas en gol. Yo soy de la idea que esta selección mexicana no era tan buena por cómo le ganó Honduras y ahora no es tan mala por cómo pierde ante la selección de Qatar.
Oye, Mau, yo creo que Jimmy tuvo la pretensión de observar más jugadores para saber qué fondo de armario tiene en esta Copa, sí. Tomando en cuenta que él no armó este plantel, es decir, este plantel lo registró y lo armó Diego Coca, y él le dijeron, pues ahí están los que están registrados y juega con ellos, ¿no? Pero me parece que, por ejemplo, Julián Araujo, Israel Reyes, mismo Gerardo Arteaga, que se vio muy mal, el Charly Rodríguez, que no recupera nivel, Ociel Herrera, el del Atlas, que fue un fantasma también, y hasta diría que Santiago Jiménez no pasaron esta prueba. Me parece que no tiene tanto fondo de armario y que tiene que jugar con lo mejorcito que tenga en el futuro, ¿no?
Ah, qué buen tema, Héctor, porque eso hace rato lo discutimos en Fútbol Picante. Llevo rato hablando de este tema, porque la selección mexicana cada vez, desde mi punto de vista, tiene planteles más limitados. Sí. Y esto sucede cada que un entrenador nacional tiene que hacer una convocatoria de cara a un compromiso, sea molero o sea oficial. Pero sobre todo te das cuenta en los moleros, que no son tantos los futbolistas que tiene el técnico de la selección mexicana. Sí. El famoso universo de futbolistas que decía Juan Carlos Osorio, hoy es limitado para el técnico de la selección mexicana. Y sí, por supuesto que ayer también lo termina de confirmar Jaime Lozano. Es cierto que se pedía gritos el cambio generacional. Ayer muchos de los jugadores que tuvieron la oportunidad de arrancar el partido no tienen todavía tanto bagaje a nivel internacional. Les hace falta minutos, les hace falta experiencia, les hace falta rodaje. Eso lo irán ganando con el tiempo. Pero hoy tampoco es que podamos encontrar a uno que diga, bueno, este va a ser el siguiente Rafa Márquez. Bueno, este va a ser el siguiente Giovanni, que te sacó de un apuro en Copa Oro y hasta en una Copa del Mundo contra Holanda. Este va a ser el siguiente Cuauhtémoc Blanco. Hoy cuesta trabajo encontrar ese tipo de jugadores en la selección mexicana.
Es muy cierto, eso es muy cierto. ¿Quién sigue? En estas generaciones, en esta generación actual. Mau, ¿cuál es el plan de trabajo de la selección para esta semana?
Y en eso es bien importante, Beto, ser realistas, porque creo que también nosotros muchas veces desde nuestra trinchera exigimos que la selección mexicana trascienda en una Copa del Mundo. Bueno, yo creo que el nivel de la selección mexicana es donde ha estado en las últimas Copas del Mundo. Sí. Esa es la realidad de la selección mexicana. Un cuarto partido, quizá no quedarte en la fase de grupos como sí te sucedió en Qatar, ahí sí creo que retrocediste, pero lo demás creo que es el nivel hoy por hoy de la selección mexicana, un cuarto partido en una Copa del Mundo. El itinerario, hoy ya trabajó el equipo, lo hizo en dos grupos, los que fueron titulares ayer hicieron trabajo de gimnasio en el hotel, nosotros hicieron trabajo de cancha. Mañana todos vuelven al trabajo de cancha, será un entrenamiento intenso. El miércoles y el jueves todavía trabajan aquí en San José, California. El jueves por la tarde viajan a Dallas para única y exclusivamente entrenar ahí, reconocer la cancha el día viernes con conferencia de prensa de Jaime Lozano, y el sábado el partido correspondiente a los cuartos de final.
Oye, Mau, ¿sabemos si CONCACAF va a volver a meter multas y amenazas y todo lo que pasó? Porque ayer en la televisión pues quedó muy claro que no pudieron tapar el grito.
Sí, a mí me llamó mucho la atención lo de ayer, John. Yo quiero pensar que esta fue una petición o un llamado por parte de CONCACAF al árbitro de, en esta ocasión, vamos a ver qué pasa sin cumplir a rajatabla el protocolo. Y lo que sucedió es que el aficionado en la tribuna gritó 5 o 6 veces, tendrá que venir una sanción para la Federación Mexicana de Fútbol, la misma que ya está acostumbrada a pagar cada que juega la selección en donde juegue, y vamos a ver cómo sigue comportando la gente en los próximos partidos. Aquí, a mí lo que me preocupa más que el grito es ya el comportamiento del aficionado mexicano en las tribunas aquí en Estados Unidos.
Oye, vi unas tranquisas, ¿no?
En la tribuna. No.
Se agarraron sabroso, ¿no?
No, John, un apuñalado en la tribuna. ¿Cómo le hicieron para meter un cuchillo al estadio?
Dame el favor.
Y a ver, como voy a utilizar el término que recién utilizaste, John, yo lo que he visto este verano de Tranquisa no lo había visto en años en partido de selección mexicana en Estados Unidos.
Fíjate nada más. Terrible, terrible.
No se cansa la gente, ¿verdad?
Pésima imagen.
Es terrible la imagen, pero se combina con la cantidad de alcohol, tristemente la cantidad de droga, ¿no?, que hemos querido ya normalizarla en todo el mundo, y frustraciones. Y cuando se combinan todos los factores, termina en algo muy difícil.
Se meten de todo, se sellan, y luego les entra un poco el coraje de que extrañan a su gente, extrañan a su país.
Eso.
Y esa parte de sentimientos, pues sí, ma, pues hasta con cuidado, porque mañana viene y te pegan un trancazo como reportero porque piensan que es tu culpa, ¿no?
Ah, bueno, pues pasó ayer, amenazaron a nuestro compañero Gabriel Castro antes de hacer el enlace post del partido.
Nos quedan 30 segundos, Mau.
Feliz en Las Vegas, la forma en como vimos como un señor golpeó a su pareja. No, es terrible, pero tristemente así se ha vuelto el ambiente aquí en Estados Unidos en los partidos de selección.
Sí, la combinación de muchas cervezas y ningún gol da este penoso resultado. Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo fuerte, Beto.
Igualmente, Mauricio Imay, con la cobertura siempre puntual de la Selección Mexicana de Fútbol. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Ayer el árbitro se hizo como que no escuchaba el grito, pero esto no debería ser así. Si el grito se escucha, tendría que aplicarse la ley de todas, ¿no? Que unas veces sí y otras no. En este sentido, me parece que el árbitro también tuvo culpa el día de ayer. No sé qué propondrías, John, para poder erradicar el grito y fomentar un mejor comportamiento de esta bola de vándalos que asistieron ayer al estadio de Santa Clara, California.
Pareciera que un día CONCACAF va a tener que decir el próximo partido en Copa Oro de México se juega puerta cerrada.
Eso debería ocurrir.
Y se regresan los boletos, la taquilla, pero eso lo veo complicado. Algo
no
que
va a pasar, yo, no va a pasar.
Y algo que me da mucha tristeza, por ejemplo, hoy veía, está escuchando a nuestro amigo Joaquín López Dóriga y daba a conocer que en la garita de Otay encontraron un tráfico de fentanilo. Fentanilo, que yo que viajo cada semana, no saben, por ejemplo, cómo está el centro de San José, California, el centro de San Francisco. Es decir, creo que también, tristemente, mucha gente con adicciones y luego si sumas que muchos se van buscando una mejor vida y de repente se meten 10 cervezas porque es su gran oportunidad de ver a la selección cada 2 o 3 años y luego no cae el gol. Entonces, de estar contentos a meterse cosas, de repente se les cruzan los cables, se vuelven agresivos. Es muy interesante, Beto, desde el tema sociológico, Héctor, analizar lo que está pasando, porque esa imagen de que le metieron una navaja o un cuchillo a un aficionado, pues sí, es algo que no pensarías que en la casa de los 49ers pasaría, ¿no?
Claro, sí, sobre todo porque la supervisión de si traes arma blanca o arma punzocortante, que fue el caso, además hay fotos donde se ve clarísimo que trae un puñal en la mano y está agrediendo. Sí. Está también otra foto sangrado del tipo que fue agredido, y evidentemente que ahí hubo una supervisión mala de parte de las autoridades que cuidan el estadio, porque permitieron el ingreso de un arma que puede poner en peligro la vida de cualquier aficionado. Y eso es gravísimo en un estadio de Estados Unidos. Digo, en México se me haría normal que pase, ¿no? Pero allá se me hace extrañísimo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. En la cuenta de David Faitelson están imágenes
Y como bien dice David, ¿cómo es posible que en un país como Estados Unidos, sí, y ya lo refuerza y lo remarca Héctor, permitan que una persona ingrese con un cuchillo, sí, no, o un puñal a un estadio de fútbol? Esto es vergonzoso, terrible, y lo que dice John es muy cierto. El próximo partido de México tendría que ser a puerta cerrada en la Copa Oro de Fútbol. Vamos contigo, Adriana Maldonado, porque ya llegó Quiñones a vestirse de amarillo.
¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarlos, bueno, con estos temas, ¿no? Complicados. Ojalá ya se pueda erradicar la violencia en cualquier cancha a nivel mundial. Y bueno, cambiando un poquito de tema, yo les traigo la última hora del equipo de las Águilas del América. Ayer domingo ya por la noche aterrizó en la capital del país Julián Quiñones. Hoy desde muy temprano, alrededor de las 8:00 a.m, el colombiano se presenta en las instalaciones de Cuapa para llevar a cabo los exámenes físicos y médicos y posteriormente, bueno, ya una vez aprobados, estampar su firma en el contrato que lo va a vincular por los próximos 4 años con los azulcremas. Nos dicen que le fue muy bien en este primer día de actividades en el nido de Cuapa. Se espera que ya en las próximas horas, puede ser esta misma tarde o el día de mañana, se haga el anuncio mediante redes sociales y la presentación ante los medios de comunicación. También la estarían programando para llevarse a cabo entre martes o miércoles. Y es que lo dejó muy claro Santiago Baños la semana pasada. Él dijo que el segundo refuerzo de este equipo iba a tener actividad desde la jornada 2. Y si todo va encaminado de esta manera, de la forma positiva, tomando en cuenta que Quiñones viene de hacer trabajo de pretemporada con el equipo de Atlas, que físicamente está al 100%, pues podría debutar el próximo domingo en ese partido que tendrá América ante los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio La Corregidora.
Hola Adriana, te saludo con mucho gusto. Oye, te quiero hacer dos preguntas en una. En el caso de Quiñones, ¿tiene que ver algo la operación de Pedro Aquino que fue al Santos para la cuestión del manejo de dinero, para que no sea una transferencia directa? Me imagino que está involucrado también lo de Aquino. Y la otra pregunta que te haría es, ¿de verdad ya no van a contratar un defensa central porque les urge?
Tranquilo, tranquilo, todavía no se cierra el mercado de fichajes, todavía están cocinando.
Yo estoy preocupado, Adriana, porque no.
Sí. La incorporación de un refuerzo más, hay que recordar que André Jardine tiene poco tiempo trabajando, él dio una lista también de jugadores de su interés, algunos brasileños, pero a nosotros lo que nos han podido compartir es que quien se apunta más a llegar a la institución es un argentino, si están buscando reforzar la saga defensiva. Y bueno, en el otro tema que me preguntas, sí, fue parte del movimiento, fue parte de esta negociación que hubo entre ambas directivas. Hay que recordar que lo de Julián Quiñones no fue un interés de pocos días o que se hizo del viernes para acá, fue una negociación que ya venía trabajando de semanas atrás, incluso desde que concluyó el torneo clausura 2023, y efectivamente con ese traspaso de Pedro Aquino a Santos Laguna, pues también fue parte de esta negociación para que pudiera llevarse a cabo y pudiera concretarse la llegada de Julián Quiñones al nido de Cuapa.
Bueno, Adriana, a mí me tocó estar en el Azteca el viernes y en un abrir y cerrar de ojos todo se derrumbó, como dice la canción. ¿Qué aprendió el técnico del América? Es decir, ¿qué te dicen de lo que ocurrió el viernes por la noche ante Juárez?
John, ¿qué aprendió? Pues prácticamente que todavía le falta mucho trabajo, ¿no? Que sí se están haciendo, pues están pesando más que nada las ausencias por ahí, ir ganando un partido ante los Bravos de Juárez, a lo mejor un exceso de confianza, una voltereta en casa, el que debutes así ante tu afición. Evidentemente fue un golpe duro. Hoy arrancaron la preparación ya pensando en ese partido ante los Gallos Blancos del Querétaro. Habrá que ver qué tantos cambios o modificaciones podrá hacer André Jardine, y precisamente con la llegada de Julián Quiñones luce complicado que se guarde un arma como el colombiano en el ataque para esta jornada 2, porque si bien va empezando el torneo, son puntos que no puedes dejar escapar, y menos jugando en el Estadio Azteca. Entonces créeme que no hay tanta preocupación al momento en el nido de Cuapa, pero sí hay mucha ocupación en revertir esos errores que se presentaron en la jornada 1.
Si el señor Jardine quiere triunfar en el América, tendrá que aprender a hacer bien los cambios, a hacer buenos cambios inteligentes y a tiempo. Tiene parte de la culpa de lo propio del viernes pasado en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo es posible que el equipo de los Bravos te venga a ganar. Pero ¿cómo es posible? Es decir, yo creo que no es pretexto que no haya habido titulares en este partido. El América tenía que haber ganado el partido en la cancha del Estadio Azteca. Adriana, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, Beto. Les mando un fuerte abrazo, compañeros.
Igualmente, buenas tardes. Pésimo inicio de Jardiné como técnico del América en este partido del viernes anterior, ante poca gente, John, 13,000 personas en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, fíjense que poca gente, hubo lluvia, fue un día rarísimo. A mí me gusta ir mucho a ver a la América y de repente estaba junto a chavos de la sub-18 y mira, John, este chavo Cantú, lo conozco, va a debutar, entonces como que parecía que era perfecto, el América va ganando, controla el marcador, el técnico puede ver a estos chavos jóvenes, debutarlos, y de repente América no sabe cerrar el partido, tuvieron confianza, y hay que darle mérito a los chavos de Juárez, porque los de Juárez
claro,
detectaron, vieron, y también tienen jugadores de 19, 20 años que supieron asimilar, porque no es fácil venir al Azteca, ¿no? Es decir, también le doy su aplauso a Juárez, la manera que lograron cerrar el partido.
Totalmente de acuerdo, hay que darle su mérito a Juárez. Mozumbito, pues, con todo respeto, muy lejos de pensar en que él podría llegar a ser el centro delantero titular de la América.
Dicen que no se cuida, errático, que no come bien, Beto, porque no, hasta Jardín ha dicho ese que necesita chico, estar en forma.
No, a mí no me
forma.
Parece que tenga los tamaños, ni las características, ni el físico. Sí.
Primero hay que meter goles.
No sabe definir. No. Sí. Ese muchacho pues está bien para otro equipo.
Normalmente un jugador tiene que, su peso corporal tiene que ser más o menos la estatura en centímetros pasado del metro, ¿no? Si tú mides 1.80, pues pesas, si pesas 80 kilos, pues está dentro de lo normal. Pero si tú mides como el Mozumbito 1.80 y pesas 89, ya estamos hablando que tienes 9 kilos de más. Entonces,
sin duda,
tienen que ponerlo a trabajar porque aunque sea robusto, aunque sea de complexión ancha, de todas maneras, un deportista de alto rendimiento, Beto, entre menos peso tenga, que esté más cerca de llegarle a su estatura en centímetros después del metro, es mejor para él, porque seguramente este chico tiene más grasa corporal, seguramente este chico no come bien, afuera no se cuida, y se nota luego. Es muy, muy raro el jugador que pese más de lo que tiene de centímetros después del metro, es muy difícil, y los que pesan menos son normalmente los que tienen mejor desempeño, y en el
más ligereza, claro.
Es muy claro que pesa más. También Mohamed cuando jugaba era más gordito, sí, pero ya no son esos tiempos. El Pastor Lozano también, Beto, acuérdate.
Sí,
pero
sí,
ya
sí,
no son esos tiempos. Ya ahorita el deportista de élite tiene que ser un atleta antes que un deportista.
Sí, totalmente. Luego Jiménez va a hacer un buen recorrido en el segundo gol de Juárez. Jonathan como titular. Kevin Álvarez, rescatable, pero qué pena. Qué pena del América arrancar de esa forma.
Ahora,
el campeonato
también
mexicano.
Hay que reconocer, Beto, que Juárez, con un equipo más joven, con un equipo que ya metió mano de Andrés Fassi, ya totalmente el armado del equipo, sí, ya junto con Diego Mejía, el entrenador, y junto con el Beto Valdés, que es ahora el nuevo director deportivo, pues han armado un equipo de trabajo muy fuerte arriba, de gente que sabe de fútbol, de gente que no tiene intereses en contratar jugadores o vender jugadores, o pues ya ves que antes con Miguel Ángel Garza, pues dependía de qué jugadores tenían ellos, en fin. Hoy ya no, hoy están, Andrés Fassi está vigilando mucho que la parte de negocio sea próspera, sea buena, y Humberto Valdés está cuidando mucho que la parte deportiva corresponda a estándar deportivos, nada más.
Y sabes que me comentaron, claro, Héctor, que se está corriendo la voz que Juárez está pagando bien, ¿entiendes? Porque muchas veces, bueno, eres.
Vamos a corte, John.
Te vas a otro equipo y no, Juárez está pagando bien, Juárez.
Ese es un factor importante, desde luego. Volvemos a seguir en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A ver, mijo, déjame decirte, no me gusta individualizar.
Porque, no, espérame, déjame poner las cosas muy claras. Porque si tú me practicas de jurado, él me va a decir de Mario, el otro me va a decir de Alan, el otro, entonces yo voy a tener una junta deportiva con ustedes. No, esto sí, no.
¿Existe la posibilidad de que haya una rotación en la portería a lo largo?
Sí, hay posibilidad.
¿Ir por un refuerzo más mexicano para cerrar de buena manera?
Sí, hay la posibilidad. Mientras las ventanas estén abiertas, hay la posibilidad. Seguro que sí. Y más mexicanos. Tanto necesitamos, ¿verdad? Y hablar de la plantilla pasada, comparando con esta, pues como que no me siento bien, de verdad.
Se llegó a especular de que estabas molesto, que no estabas satisfecho.
Es que ustedes inventan cada cosa, mano, que yo digo, pues, no, no había nada de esto. Preocupación, sí. Pues sí, uno quiere trabajar con el plantel lo más pronto posible, ¿no? Y sigue habiendo mi preocupación de tener el plantel completo. O sea, no vine a entrenar a la sub-20 ni a la sub-18, ¿verdad?
Pues miente Tuca Ferretti, porque de una fuente cercanísima, directísima, yo sé perfectamente que estaba muy enojado Tuca Ferretti porque no tenía el plantel completo, así que no son inventos de la prensa, como dice Tuca Ferretti. Realmente sí, estaba molesto, enojado, incómodo, porque se cayeron algunas contrataciones del equipo de Cruz Azul. Así que, por favor, que Tuca no le quiera echar la culpa a los periodistas y que no invente. Sí, León de Canda, gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que específicamente ahí lo que desmiente Ricardo Ferretti es que haya presentado su renuncia a la directiva en lo que se conoce como la pretemporada o el off-season. La realidad es que sí estaba molesto, lo confirmamos por fuentes incluso independientes, Beto, lo hiciste tú, lo hizo Álvaro Morales, lo hizo John Sopkins, lo hizo Héctor Huerta, lo hice yo. No estamos inventando, la realidad es que sí había una molestia muy significativa de Ferretti en la pretemporada, y tan es así que en Ixtapa, y que gran parte de los partidos de preparación, tuvo que jugar con una mayoría de jugadores, elementos, perdón la redundancia, de fuerzas básicas. En Ixtapa tuvo 20 jugadores de la sub-20 y sub-18 a cambio de únicamente 8 elementos del primer equipo. Y no hace falta hacer tantas matemáticas, esto simplemente decir que Cruz Azul hasta el día de hoy tiene 11 bajas confirmadas y solamente 4 refuerzos de manera oficial incorporados al primer equipo.
Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Bueno, sí, confirmando lo del Tuca, sí estaba muy molesto. De hecho, inclusive tenía poca comunicación con el presidente de la cooperativa, con Víctor Velázquez, y creo que se reunieron la semana pasada, comieron juntos, ya platicaron mucho, están más o menos poniéndose en sintonía ya, y creo que ahora va a ser una relación mucho más cercana. Estaba siendo muy distante y eso estaba siendo peligroso para la relación de ambos, ¿no? Porque al final de cuentas lo que le conviene a Cruz Azul es que estén unidos, que estén en sintonía de lo que quieren, ¿no? Ahora, León, yo te pregunto, el defensa central colombiano, que tengo yo buenas referencias de él, no sé tú qué sepas de este chico colombiano, que además costó bastante, bastante caro, es un jugador de muy buen nivel, ¿ya estará para la segunda fecha?
Sí, es un gran tema el que toca Héctor, y justamente no, nosotros estamos por presentar una historia, ¿no? En ESPN Digital, también para que la gente, si quiera ahondar en el tema, lo pueda leer. Cruz Azul no puede registrar a Willer Vita, el defensa del que estamos hablando, que también tengo unas referencias, paréntesis, con periodistas en Argentina, los que cubren el día a día de Newell's Old Boys en Rosario, dicen que es un jugador muy parecido a las características que tenía Kibaldo Mosquera, que tiene otras cualidades como de Paulo da Silva, ¿no? De la misma nacionalidad, no colombiano. Paulo da Silva era o es paraguayo, ¿no? En su etapa como jugador, pero sí le ven grandes cualidades a Vita para adaptarse rápido al fútbol mexicano, 1.80, mucha fuerza física, muy buen juego aéreo, aporta en las dos áreas y tiene muy buena vista. Es una gran sensación, pero lo que me dicen, Héctor, es que Cruz Azul tiene un problema administrativo, no ha podido llegar a un acuerdo para una transferencia ni a préstamo ni de manera definitiva con Iván Morales, tampoco una rescisión de contrato. Y entonces Iván Morales aparece registrado, porque tiene todavía contrato por 2 años y medio más con Cruz Azul, es su empleador, en automático aparece registrado en la Liga MX, mientras Iván Morales no pasa, ya sea prestado, vendido o con un contrato rescindido de manera legal, sin un pleito ante FIFA o CAS o ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol, no pueden dar de alta a nadie más. Tienen ahorita, Héctor, las 9 plazas
de la
Copa de México llenas. Y el tema es Iván Morales.
Correcto. Leo, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Esto.
Buenas tardes. Vamos a ir con Jesús Bernal, pero seguimos viendo estas imágenes, John, del apuñalado el día de ayer en el Levi Stadium allá en Estados Unidos.
Sí, sí, estaba viendo aquí y le mando un saludo porque me cae muy bien Guillermo Alegret, que también ayuda a la selección nacional. Dice, increíble lo que acabo de escuchar en ESPN México Radio. Culpan a la selección por el hecho de que ayer un aficionado apuñaló a otro en las gradas. ¿A dónde llega la línea editorial de este canal en contra de la selección y nos copia a los tres? Memo,
no, a mí no, yo no tengo Twitter, ese no es mi Twitter.
Bueno, piensa que eres tú, no, porque tengo, te pone, no, Héctor Huerta. Tengo,
no, está súper, súper desconcentrado el hombre.
A ver, una, gracias a Dios no tenemos línea, y dos, lo que estábamos hablando es, en mi caso, estoy esperando cómo podría reaccionar con CACAF al mugre grito, como le llamo yo, y decía, pues al igual un día con CACAF tiene que jugar a puerta cerrada para que sea un golpe importante. Tan, tan. Obviamente, la selección con CACAF y el estadio Levi's tendrá que ver qué pasó, cómo metieron la navaja, y lo que eso no tiene que ver nada. Lo que sí creo es que con CACAF tendrá que decir algo del grito, porque aunque yo no viajé, pues lo escuché más de una vez en la televisión, ¿no?
Claro. No, y también Memo Alegreto, hay que aprender a escuchar también, es muy importante, porque lo que él dice, que por culpa de la selección un aficionado se pelea con otro, o pues sí, pues la frustración puede llevarte a muchas cosas, pero no es culpa de la selección que dos aficionados tengan frustraciones no. La vida y del fútbol también, y que lo lleven a ese terreno. Eso no es culpa de nadie, es culpa de las autoridades que les permitieron al estadio entrar un arma blanca al estadio. Uh-huh. Esa es culpa de ellos, exactamente de ellos, no de la selección que jugó mal y que perdió el partido, ¿no? Ese es otro asunto, hay que saber escuchar bien.
Sí, yo lo único que diría es que efectivamente, por fortuna, no hay línea editorial, es de las grandes, los grandes privilegios que tenemos en esta compañía, que es ESPN, que opinamos lo que pensamos, debemos hacerlo con responsabilidad, con libertad, no con libertinaje, desde luego, eso también es muy importante decirlo. Yo creo que si dos aficionados con la camiseta de México se ven inmiscuidos en esta reyerta, pues evidentemente quiere decir que habría que preguntar si el equipo de México es el local administrativo del partido de ayer, pero aunque no lo fuera, es evidente que la afición partidaria del equipo de México se ve envuelta en este tipo de incidentes que permite la autoridad de Estados Unidos, claro que sí, pero a final de cuentas es un estadio donde está la afición mexicana y habría que ver quién fue el local administrativo ayer. Supongo que fue el equipo de México.
No, pero ahí es
de la selección, pero sí la federación es la que tiene que ver con este tipo de partidos, de organización de partidos, ¿no?
No, porque este es CONCACAF, este no es un partido de Zoom, este es un partido organizado por la CONCACAF. Yo creo, y lo he dicho en este programa, muchos estudios que me han enseñado, el aficionado de México en los Estados Unidos es el que más está dispuesto a gastar por ir a ver a la selección mexicana, más que ir a ver a los Yankees, a los Cowboys, a lo que quieras. Entonces, nomás para aclarar, la selección no tiene que ver nada ni con el grito, pero el grito nos acompaña, y como es CONCACAF, pues CONCACAF tendrá que dar una postura de esto que pareciera y que nada que, John, que ha hecho ha funcionado, ¿no?
Cuando se profiere el grito, a la que multan es a la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí vamos, sí, a ir, claro, vamos contigo, Jesús Bernal, vamos, saludos, a saludarte.
Saludos, saludos, Beto, compañeros, muy buenas tardes. Pues hoy, ¿no?, el equipo de Guadalajara se estará enfrentando a la escuadra de León, el último duelo de la jornada número uno del torneo y el primero de Chivas en este campeonato, donde se espera que debute como titular el refuerzo del equipo Ricardo Marín, quien llegó para ser delantero en las Chivas, mientras que el arquero Oscar Wally tendrá que esperar turno en este partido. ¿Por qué? Porque Miguel El Guacho Jiménez sería el titular en esta noche, acompañado de Mozo, Pollo Briseño, Chiquete Orozco y Cristian Calderón en defensa, junto a Fernando Beltrán, Rubén González y el Pocho Guzmán en medio campo, y en el ataque Isaac Brizuela, justo Ricardo Marín y Pavel Pérez. Unas Chivas, Beto, parchadas. Tienen 6 ausencias, Si contemplamos a Eric Gutiérrez, que en estos momentos está haciendo los exámenes físicos aquí en la clínica del doctor Ortega, de hecho aquí nos encontramos, lo acabamos de ver ingresar hace unos instantes. Entonces no contará con Eric Gutiérrez. No va a jugar Vega, Carlos Cisneros y JJ Macías por lesión. Habrá que sumarle la suspensión del Tiva Sepúlveda por la expulsión en la final y la convocatoria a selección de Roberto El Piojo Alvarado. Así es que, sin seis elementos, hoy Veljko Paunovic tendrá que buscar la victoria junto con sus futbolistas en su visita a León, Beto.
Oye, Jesús, al ver el pésimo comportamiento de un sector del público mexicano, desde luego que no todo, te preguntaría si habrá seguridad especial para el partido entre León y Guadalajara el día de hoy.
Mira, hasta ahora no se ha informado nada, es un partido de alto riesgo, eso habrá que mencionarlo también, es una rivalidad regional, pero hasta ahora no. Lo que yo te puedo comentar, por ejemplo, Beto, del lado del Estadio Akron, es que por lo general siempre hay tres filtros de seguridad, ¿no? Si por ahí se les escapa alguno en el primero, pues en el segundo o en el tercero lo logran detectar a través de arcos metálicos y esos sensores que detectan metales y demás. Pero al menos para el juego de hoy todavía no tengo información al respecto. En los partidos en que Chivas es local han priorizado el tema de la seguridad, justo evitando que ocurran ese tipo de incidentes en el estadio Akron.
Jesús, llegó el primero de julio y Alan Pulido le puede decir a Kansas City: o nos arreglamos o me voy gratis a fin de año. ¿Crees que eso pueda favorecer a que sí venga a jugar a México, pero ya?
Saludos, John. Buenas tardes. Sí, de hecho, Chivas hará este último intento de persuadir a Kansas, ¿no? O sea, ahí está la oferta que te puse. Yo ya tengo un arreglo con el futbolista. Tú decides, ¿no? O sea, toma el dinero y entrégamelo ahora en verano. O desiste de mi oferta y de cualquier forma Pulido podría venir a jugar en enero. Entonces, por ahí Fernando Hierro y su gente intentarán hacer esto. Solo hay un tema, John. La Leagues Cup. Chivas y Kansas City son rivales en la Leagues Cup. Y me decían que el equipo de Kansas no está dispuesto a reforzar a Chivas previo a enfrentarse en este torneo. Entonces, si pudiera moverse algo, tal vez sería después de este certamen.
Muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos ahora contigo, Alex Pombo. Alex, qué gusto nos da saludarte el día de hoy. Cuéntanos cuál fue la estrategia de Checo en este repunte formidable del fin de semana.
Pues mira, como dices, formidable lo que hizo Checo. Buenas tardes a todos. Y creo que lo merecía después de esos contratiempos. Mira, la clave fue trabajar bien con los neumáticos, ser agresivo, sobre todo eso, ser un manejo agresivo. Lo vimos con Carlos Sainz, el español de Ferrari, que inclusive Carlos se quejaba de que se había espantado de Checo. Pero ese es un Checo que queremos ver agresivo, inclusive en la carrera de sprint. También fue agresivo con Max Verstappen, cometió algunos errores en el momento después del arranque por la curva 3, que dejó la puerta abierta, lo aprovechó Max Verstappen, y ahí fue donde terminó segundo en la carrera de sprint. Pero definitivamente lo agresivo, creo que esa fue la clave para Checo el fin de semana.
Sí, ¿y tú crees que se desvanece, Alex, la posibilidad de perder su asiento en Red Bull?
Mira, es muy difícil, ahorita por lo pronto este año, y fíjate que lo comentaba con unos amigos, que es complicado porque la marca precisamente del Toro, pues estaba a punto de la quiebra en Latinoamérica hace un par de años, y a raíz de que llegó a Checo, las ventas se elevaron muy fuerte, la venta de souvenirs, todo lo que hay. A nivel de resultados, mira, yo creo que fue un bache. Él tiene contrato todavía hasta el año entrante. Honestamente, si mantiene el ritmo y la agresividad que tuvo, creo que terminará segundo en el campeonato y mantendrá su asiento.
Alex, creo que platicamos un poco el viernes pasado de esto. Esta manera, que yo le aplaudo a Checo, decir yo no quiero ser el 2, yo quiero ser el 1, pero este pique que se nota que lo hay, hasta los que ni sabemos de coches, te das cuenta que hay un pique entre estos dos pilotos, ¿qué consecuencias va a tener para Checo?
Mira, yo creo que es muy claro que al final debe ser el número 2, yo sé que no nos gusta decirlo, yo sé que queremos que sea campeón, que sea el número 1, pero la verdad es que contra Max Verstappen no se va a poder. No es que sea una forma negativa de pensar, no sea una forma derrotista.
La realidad,
pero hay que ser realistas. Max Verstappen tiene un ritmo espectacular y la verdad es que Checo, si se concentra
al segundo lugar del campeonato, que es lo que quiere Red Bull, tendrán el 1-2 y es lo que le importa al equipo.
Y Alex, también yo te pregunto, ¿qué tan difícil es para que un piloto arranque donde arrancó Checo y termine en el podio? Esto demuestra que es un gran piloto también, ¿no?
Sí, claro, y sobre todo muy complicado, vemos lo competitivo que es, que hablamos de décimas de segundo, y lo que te decía hace un momento, la agresividad y la seguridad con la que manejó Checo, y sobre todo también la estrategia que manejó el equipo fue certera, y de eso no hay duda, de que es un gran piloto, y lo digo ahorita, si termina segundo lugar en el campeonato, definitivamente es un gran logro. Estamos hablando de los mejores pilotos del mundo y terminar segundo en el campeonato es un gran logro, y eso no quiere decir que es un perdedor ni nada, al contrario, terminar segundo en el campeonato mundial de Fórmula 1 es algo grande.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos, abrazo.
Igualmente, que te vaya muy bien. El dueño del Inter de Miami, Jorge Mas, dijo que le tomó 3 años negociar a Messi para llevarlo al fútbol de Estados Unidos. Laporta dice que el Barcelona tiene pagos pendientes con Messi hasta 2025. Azpilicueta está cerca de fichar con el Atlético de Madrid. El Chelsea y Pulisic rechazarán la oferta de Lyon este verano y en favor del equipo del Milán. El fichaje de Mbappé con el Real Madrid es cada vez más difícil, según dicen varios medios allá en España. Steven Gerrard reanudó pláticas con el Al Ittifaq de la Liga Árabe. La FIFA aprobará la regla que podría terminar con la polémica de los fuera de lugar, que tanto sigue causando discusión en el mundo entero, aunque la tecnología desde luego ha permitido que esto se vaya aclarando paulatinamente. Gignac va a perderse también la jornada número 2 del torneo de Liga del Fútbol Mexicano. Gabriel Fernández es nuevo jugador del equipo de los Pumas de la Universidad. La número 1 del mundo, Iga Świątek, avanzó a la segunda ronda en Wimbledon con una victoria de 6-1, 6-3 sobre Li Shu. Roger Federer estará mañana en Wimbledon para recibir un merecido homenaje. Gracias por acompañarnos en este lunes. Héctor, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buen provecho.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.